Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Anita, en un nuevo día, viva. Gracias. Con todo el odio del mundo, pero acá estoy. Acá estoy. ¿Vieron lo que es? ¡Ay, Dios! Bueno, porque estoy transformada. Tengo que calmarme un poco. Anteriormente habíamos visto, habíamos terminado el video sobre el drama de Santiago Artemis con que a él le estaban haciendo una entrevista para Infobae. Y él estaba así como, no sé, todo medio hablando en Spanglish, muy emocionado porque le estaban haciendo esta entrevista y se vistió súper, súper ridículo. Yo como que digo, dale, vamos a hacer de cuenta de que eso que tiene puesto es lindo o es fashionable siquiera. Es como Barbie fiesta de disfraces, no lo entiendo. Terrible. Yo la verdad que estoy muy sensible y muy pasada de rosca para siquiera tolerar el estilo... ¿Cómo sería? El estilo de este chico. Pero bueno, me intriga ver qué él dice, qué cuenta él en esta entrevista, porque es un personaje bastante personaje y porque algunos dicen que él tiene una triste historia de su pasado por la cual justifica todo su accionar, porque era de una familia mormona y no sé qué historia. Así que vamos a ver si en esta entrevista cuenta algo de eso o no. Yo no sé porque no la vi. Voy a reaccionar con ustedes. ¿Sabes cuál es la mejor forma de sobrevivir estas fiestas? Así es, usando Surfshark VPN. Surfshark es una red privada virtual que hace que tu navegación sea segura y privada. Pero eso no es todo. También puedes cambiar tu ubicación y desbloquear contenido de cualquier parte del mundo. O sea que vas a poder acceder a todas las películas y series que necesites para disociar este fin de año. Y Surfshark tiene un precio imbatible por las fiestas. Es una oferta por tiempo limitado solo por diciembre. Así que tenés que aprovecharla ya. Ingresa a surfshark.com/teconanita y obtené 4 meses extra a un precio imbatible. Además, Surfshark tiene un montón de beneficios, como evitar la discriminación de precios, búsquedas seguras sin dejar rastros, antivirus incorporado, alertas de filtración de datos y muchos más. Y lo mejor de todo, tenés 30 días de garantía. Si no te convence, aunque sabemos que te va a encantar, te devuelven tu dinero. Así que asegura tu privacidad con Surfshark en surfshark.com/teconanita y obtené 4 meses extra a un precio imbatible. Y recordá que es una oferta por tiempo limitado solo por diciembre, así que no te la podés perder. Te dejo el link en la descripción.
Yo siempre he hecho...
Ay, no, encima, ¿vieron cuando sos chiquito o tal vez grande? Y es como que no les pasa por ahí que a veces escuchás una entrevista... A mí me pasaba sobre todo antes de la terapia, pero porque hablaba mucho sola también. Entonces, si escuchaba una entrevista, me imaginaba a la vez, de repente estaba teniendo una conversación conmigo misma, respondiendo yo las preguntas. Cuando son esas entrevistas como genéricas, ¿no? De como, ay, ¿cómo fue tu infancia? Y no sé qué, ¿viste? Esas entrevistas como genéricas. Bueno, yo siento que él está haciendo eso. Como que su lenguaje no verbal, su cuerpo... Dice a gritos, estoy jugando que me hacen una entrevista. Como si fuese un chico, ¿entienden? Eso no es moda. Claro, chicos. Yo pensaba que tenía puesto un sombrero. No recordaba que no era de hecho un sombrero, sino que era una peluca. Porque él tiene el pelo corto, ¿verdad? Eso es una peluca lo que tiene puesto, ¿no? Miren si no es un chico, un nenito. Jugando a que le están haciendo una entrevista. Esa es la sensación que a mí me da. También me intrigaba leer algunos de los comentarios. Ay, mira, dice, mi alumno de plástica séptimo grado en Ushuaia. Ah, porque él es de Ushuaia. Auténtico, creativo, inteligente. Seguí siendo ese niño sensible. Mira. Igual este otro comentario dice, un cóctel tremendo en esa cabeza. Un ego inmensurable junto con una herida de desprecio permanente. Me reintriga. Inevitable un cortocircuito total, salvo que un día se perciba como un ser humano no superior a todos los demás, no podrá superarlo nunca. ¡Ay, Sebastián! Sebastián, muy fuertes tus palabras. Empecemos con esta cosa, lo que sea que es esto.
Yo siempre de chico quise ser quien era y no me importaba lo que tenía que padecer.
Santi, ¿qué otro tipo de abusos o castigos estabas acostumbrado a recibir de chico?
Golpes.
¿De quién?
Primos, tíos. ¿Cómo te explico que uno no intenta provocar a alguien? Pero tu mera existencia que provoque algo es doloroso. La religión es algo que todavía valoro. Amo ser mormón. Si yo no hubiera sido mormón, no sé dónde estaría. Yo nunca.
¿Cómo puede ser amar ser mormón cuando ya sos consciente de que es una secta y de todo el daño que han hecho, ¿no? Ahí te das cuenta de cómo no tiene los patitos en fila. Y no me refiero a que esté loco, sino que como que tiene cosas que tratar, ¿verdad? Porque es como cuando seguís. ¿Saben a qué me recuerda? Como cuando yo, por ejemplo, antes de la terapia intensa, me acuerdo que al principio hablaba de mis papás, y de mi papá sobre todo, y era como que automáticamente lo justificaba, y era como, no, pero yo lo requiero y él me requiere, y como que, y es, a pesar de todo, es un re buen papá, ¿entienden? Como que automáticamente decía. Capaz que contaba algo terrible, viste, o lo que sea así, porque mi papá. No, no, pero él es re bueno, como que hizo lo mejor que pudo, ¿entienden? Me da la sensación que su amo ser mormón viene por ese lado. Es como cuando tenés todavía como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Con tu abusador, ¿no? Ya sea un sistema, como es la religión, una secta o una persona. En particular.
Nunca me sentí parte de nada. No me siento parte de la comunidad homosexual.
Ajá.
Y soy homosexual. Y yo realmente siento que a veces los gays no me quieren. Porque están.
Oh, pobrecito. No, pero tengo entendido que nadie lo quiere. Aunque sí es cierto que me han dicho gente gay de la comunidad gay, me han dicho que sí, que nadie lo quiere. Pero creo que. Ay, pobre, me da lástima. Pero creo que el punto es que nadie lo quiere, no es como un. ¡Ay, pobre! Es que me da mucha lástima. Pero esas veces. Ay, no, 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 chicos, yo no puedo. Porque yo tengo ahí, yo estoy siempre en el borde del síndrome de Estocolmo, en el borde, en el borde. Como, ay, pobrecito, a él nadie lo quiere. Ay, no, nadie lo quiere, chicos. No, yo sabía que no tenía que dar esta entrevista. Es como que de toque es como que sí. ¿Sabes qué? Me convence tu triste historia, me convence.
Está todo muy politizado. Si vos no te gusta Lali, no votaste acá, no sos Cristina, sos un hijo de.
Ah, porque él votó a Milei y no le gusta Lali y todo eso. Es que yo creo que él se esfuerza por ser diferente, por ir para otro lado y a la vez sigue siendo de todas formas bastante genérico, casi como una sátira de sí mismo, ¿verdad? Como de el hombre gay. Es como una sátira. Se esfuerza tanto por ser algo distinto que termina siendo un chiste. Qué locura. Y el entrevistador.
Y cuando intento ser aceptado por ellos, no me siento siempre aceptado.
Pero es que mi punto. Ay, no pasó ni un minuto y dice dos palabras y lo paro. Pero es que. Claro, pero por eso hay que hacer terapia, porque claramente vos estás tirando para el otro lado. Es como si cargase constantemente con, claro, la herida de no ser aceptado en su familia. Como que reproduce eso, consciente o inconscientemente, más inconscientemente que otra forma, porque es la forma de vincularse que aprendió, reproduce eso constantemente. Así como, por ejemplo, otra vez voy a poner ejemplo lo que me pasó a mí, que es como que yo reproduzco, o sea, todos hacemos, bah, no sé si todos, pero cuando pasaste por experiencias traumáticas, aprendes formas de vincularte traumáticas o que tienen que ver con tu trauma, que no son sanas, y luego seguís reproduciéndolas. Por eso. Por eso, por ejemplo, haces esto qué sé yo, de salir siempre con alcohólicos o drogadictos o adictos, y tu papá era un adicto, ¿se entiende? Porque, o sea, no es tampoco una ciencia exacta, ¿no? Pero como que realmente sucede eso, como que seguís reproduciendo lo que aprendiste. Y lo que aprendiste es que hay que salvar, ayudar, ser el centro de rehabilitación del hombre adicto. Entonces vas de adicto en adicto por la vida. Porque en realidad, porque estás reproduciendo lo que aprendiste en tu infancia, que veías que tu mamá hacía con tu papá, por ejemplo. Y yo siento que tal vez él hace lo mismo en su vida en general, llevando la contraria, queriendo ser el distinto y qué sé yo qué, porque está reproduciendo lo que le pasó de chico. No específicamente con la moda, sino que le pasaba por ser gay. ¿Se entiende? Y estar en una relación, en una secta, porque ¿qué son los mormones? Dale, son una fucking secta. ¿Qué piensan? No vimos ni un minuto, pero esto es todo lo que pienso. Ay, por Dios, ¿no? Que yo.
Me siento ninguneado y me hace sentir mal.
Sigue resultándote difícil la conexión sexual, la intimidad.
No sabía que tenía problemas sexuales. Ahora lo sé.
¿O es una barrera que ya superaste?
No, tener sexo.
No es muy íntimo eso para una entrevista de Infobae así. Siento que a veces. Va, esta es la introducción nomás de la entrevista, ahora que lo pienso.
Con gente no me llama la atención. Penetra.
Tener sexo con gente no me llama la atención. Ay, super same, Santiago Artemis. Super same.
Relación me muero. Me muero. Me puedo llegar a morir. No me gusta intimar con la gente.
¿Y por qué crees que es eso? Santiago Artemis. ¿Por qué crees que es eso? Yo, sí, hashtag demisexual, hashtag asexual. Que yo siempre les digo, a mí esto, yo entiendo que, ay, no, como que uno dice, no, porque es una forma de. Mira, eso está para mí súper relacionado con los traumas de la infancia. O puede ser de la adultez también, pero. Así que poné una banderita ahí, ¿no? Justo ahora me pasaba esto de que me acordaba que yo siempre he tenido problemas para relacionarme, ¿no? Y ahora le contaba de ciertos conflictos que he tenido a mi psicóloga y es como que estaba así estallada y odio la gente, ¿no? Y la gente esto y la gente lo otro. Y no, no odio la gente, odio. Claro, o sea, para mí se termina transmitiendo, digamos, por el trauma que yo tengo, yo lo termino expresando en odio la gente, humanos, los odio. Pero en realidad no es que odio a los humanos o la gente y no es que todos son así. Lo que estoy odiando es esos límites que están sobrepasando. Lo que me está triggereando, lo que me está. Mi psicóloga no usa esa palabra, pero yo se la enseñé. Lo que me está. Porque no, es porque yo es como que digo, me triggerea. Lo que me está poniendo irritando y poniendo mal y dando ansiedad y todo eso es alguien que está sobrepasando mis límites. Por eso yo a veces, yo ahora noto eso y por eso les digo al otro día, ¿quién era quien decía? No estoy durmiendo bien, estoy toda contracturada. Fíjate porque tiene que haber algo que te está pasando. Yo también la semana pasada estuve en mitad semana toda contracturada y estuve teniendo problemas. Y son boludeces, son cosas boludeces, son cosas muy. Pero, ¿entendés? Cualquier mínimo abuso, que no es un abuso, pero cualquier cosita que eso, alguien. Yo ya siento que me están pasando por arriba y que. Y me irrita y no soporto escuchar las voces y, no, y toda la gente y es como que me quiero encerrar y odio a todo el mundo. ¿Entienden? Pero es porque se me activa el abuso a lo largo de mi vida por una boludez hoy en día. Entonces, como por eso la terapia es tan importante porque es como para también vos ver que en realidad está todo, digamos, no es que toda la gente es así o viste. Es complicado, chicos, muy complicado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Se entiende algo? O por ahí no, porque también me cuesta mucho porque es algo también que estoy tratando, ¿no? Entonces, por eso. No, va a estar muy interesante esta entrevista, me parece, porque no vamos.
Ni con mujeres, con mujeres más, con varones no. Nunca me recé con papás hasta los 30. Aprendí que si, con mujeres más, con varones no. Nunca me recé con papás hasta los 30.
Nunca me abracé con mi papá hasta los 30, wow. Y miren la cara de él mientras dice eso. Interesante, muy interesante, Santiago Artemis.
Aprendí que si uno espera a veces que tu padre, por más defectos que tenga, te dé un abrazo a vos, a veces te puedes estar equivocando.
¿Qué hace tu viejo?
Cuando era chico, él tenía un nightclub, un burdel, y fue el estilo.
¿Por qué lo decía así entonces? Un nightclub. O sea, un burdel. Tampoco se le dice burdel, creo yo. Una whiskería. Eso tenía. Mormones y burdeles. Ay, claro, no tiene sentido. Y por eso él es así. Me pregunto quién habrá sido como, si uno de los dos habrá sido narcisista o algo. Justo leía, escuchaba una especialista en víctimas de abuso narcisista que decía esto de cómo, porque yo a veces me pregunto como, uy, ¿cómo zafé? O cómo, viste, no sé, hay muchas cosas que me pregunto. Pero ella decía que es como mucho peor por el tipo, por una cuestión cultural, por cómo es la vinculación, como que es mucho, mucho peor cuando el narcisista es la madre que cuando es el padre. Como que te afecta mucho peor. Y si ustedes se lo ponen a ver, por ejemplo, en los casos más extremos de psicópatas, narcisistas, famosos, generalmente el vínculo mega tóxico era con una madre. Hay como una correlación, siempre tienen como una relación re tóxica con la madre, y la madre era una loca la loca de mierda, ¿no? Que en realidad, no sé, o lo sobreprotegía, o lo, no sé, o que esto que lo otro. No sé si notan que hay una correlación. Yo dije, sí, tiene mucho sentido. No sé, es muy amplio, muy complejo el tema, ¿no? Tener una madre narcisista es muchísimo peor por también todo lo que representa. Es así, es distinto una madre que un padre. Es así, por una cuestión tal vez biológica y también cultural, ¿no? De que los hombres se acepta más que estén como más alejados, más, ¿no? Hay toda una cultura que los acepta que sean unos pelotudos, ¿viste? Malos padres, como bueno, y los hombres son así.
¿A qué edad tomaste tu primera copa o tu primer trago?
A los 29 para 30. Mi exnovio Luis, que falleció, me ofreció shots de vodka.
Falleció, qué bajón.
y yo no quería hacerlo, pero sentía presión para hacerlo.
Ay, bueno, no, pero. Ay, pero 30 años tenía un shot de vodka. Tampoco, tampoco, no sé, siento que hay cosas más tristes en la historia. Igual entiendo, no sé, qué sé yo, pero.
En su miedo de no poder lidiar con la presión de ser conocido, se esconde en el alcohol. Mi cara estaba cambiando, mi mirada estaba cambiando.
Ah, él nunca tomó y a los 29 años empezó a tomar y empezó a abusar del alcohol. ¿Eso está diciendo?
¿Vos caíste en una depresión?
Estuve 5 meses encerrado.
¿Encerrado?
Sí, de la tristeza, de la angustia. Me la pasaba llorando.
A la fila. A la fila. Mira, que acá hay gente que lleva 30 años encerrada. 5 meses, 5 meses. Igual lo entiendo. Igual lo entiendo, pero. Es que si haces terapia, lo loco es esto. Si haces terapia, te das cuenta. Un día te das cuenta, digamos, en terapia, que estuviste deprimido toda tu vida. No hay como, ay, 5 meses de depresión. No, nadie tiene. O sea, alguien con aparente, no sé, la historia que tiene él, no creo que haya tenido 5 meses de depresión. Pasa que, claro, queda más dramático 5 meses de depresión que no pude salir de mi casa, porque en realidad la depresión te tiene que haber acompañado toda tu puta vida, porque no puedes salir de una familia mormona que tiene un burdel y no tener depresión, y no sentirte mal, y encima vos siendo gay. Si querés, para contar tu triste historia de tu vida, te cuento que hace mucho tiempo que estás mal. Y le resolví a ella.
No quería que nadie me viera, le cerraba la puerta en la cara de mi mamá. ¡Andate! cerrada a portazos. Y todo.
5 meses nomás. No, pero es que te. Mira, la fila, sí.
Todo esto porque no podía lidiar con ser Santiago Artemis.
Y después llegó la cocaína.
Fue triste. Nunca había.
¿Qué? No, aparte el entrevistador está así como. No podía lidiar. Ay, chicos, yo no podía lidiar con ser Anita. Yo más o menos desde los. Yo creo que 10, 11 años empecé a tener problemas para lidiar con ser Anita. Pero sobre todo empecé a tener más problemas a los 15 años. Y luego, tipo 19, empecé a encerrarme. Empecé a encerrarme de no salir de mi casa. Porque no podía lidiar con ser Anita. No, no podía yo. No, es que es raro. Ay, muy raro este chico, boludo. Es muy raro.
He visto una montaña blanca de nada. Y me di mi primer hit. Y nunca esto me lo voy a olvidar. Y ahí es.
A la fila, dale, pero. No, pará, es que no puedo dejar de pensar que es como. Claro, él piensa que está en su momento. No, voy a contar. Voy a contar de cuando tomé de la blanca. Y es como, ah, dale, no, eso.
Donde me di cuenta que me tomaron el pelo. Fuerte. Porque cuando me di ese raquetazo, veo alrededor y todos sistemáticamente hicieron.
Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero con quién estaba? ¿Era y qué? ¿Pero cuál es el remate? ¿Cuál será? Era azúcar. Era harina impalpable. Esto. Era azúcar impalpable. Y le hicieron creer que. O sea, no. Ay, no sé. Es un chico. Sí, posta que es un chico muy especial, igual. Muy, muy especial. Extrañamente especial. Porque aparte, le dieron. Se dio un raquetazo y le hicieron bullying por eso también. Es muy raro, boludo. Es muy raro.
Como Santiago cayó.
No, es que me había olvidado. Perdón que pongo tanta pausa, pero es que me había olvidado lo película de chicas malas que es escucharlo a él hablar de su vida. Porque siempre es como todo chicas malas, Mean Girls, y todas esas otras películas.
Aprendí a tener más misericordia conmigo y estoy en el proceso, de amarme a mí mismo, de abrazar a ese.
Oh, pará, es que me mata cómo lo mira el entrevistador. Me mata que lo miras, digo. No sé por qué lo mira de esa forma.
Tiene 5 años, temblando en un rincón.
Santi, tu expresión, digamos, el modo en el que vos elegís comunicarte a priori, habla de una gran seguridad, de una libertad que parece arrolladora, hasta admirable en algún punto.
Lo es.
Pero recorriendo tu historia y repasando el mapa de tus batallas personales, todas tienen una misma raíz, que es el terror de no ser querido.
Y todavía sigue.
Sí, todavía tiene esa paranoia de creer que todo el mundo hace, deshace a su alrededor en relación a él. Como, no sé, me da esa sensación, como cuando fue al boliche y estaban todos complotando en su contra y no sé qué. Es egocéntrico y no me refiero así como, ay, tiene mucho ego, como patológicamente, como que está muy, muy al tanto y cree que todo gira a su alrededor, ¿no? Como a un nivel preocupante de ego. No es una cuestión como, ay, qué creído que es, sino como, este chico tiene problemas, ¿no? O sea, me da la sensación. Ese chico evidentemente está traumado y ha creado un personaje muy raro de sí mismo. Quizás él cree que es así, pero es un tremendo personaje. Sí, totalmente. Pero es, bueno, salvando la distancia de que mi personaje era mucho más infantil y, ¿no? y lo tiré para otro lado, pero yo lo que yo hice con Space Bunny, más allá de que nunca llegué al punto de así, de creérmela tanto, porque era algo más que. Como que yo era consciente que era parte de hacer un show y era lo mejor que me salía en relación al esfuerzo que estaba haciendo para hacer contenido. Pero vieron que no era yo al final. Pero era una forma de poder ponerme ese traje, ese disfraz para poder expresarme, porque me costaba mucho, ¿se entiende? Es como que lo que me daba seguridad era, bueno, era ser Space Bunny, era ser así, era ser infantil o lo que sea. Y eso también es, ¿por qué? Porque yo, nada, es todo parte del trauma, ¿entienden? Como conocer quién sos realmente y tener confianza en quién sos realmente, como para expresarte desde quién sos y ya, y no necesitar como un personaje, un show o lo que sea. Él está, pero completamente mimetizado, pero completamente. ¿Es autista? No, creo que sea autista, no.
Y la primera, que pareciera ser la madre, digamos, uh-huh, de todas tus luchas, es la de finalmente ser quien sentía ser.
Yo siempre de chico quise ser quien era y no me importaba lo que tenía que padecer.
Claro, esa es una mentira que él se cuenta para mí, pero no tiene mucho sentido. Que él supuestamente siempre fue quien quiso ser y aún así le pesa tanto y siente que todo el mundo lo odia y que todo el mundo se le burla y que etcétera, 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 y que nunca se sintió parte de nada y que esto que lo otro. ¿Sos quien quieres ser? Porque a la vez algo que lamentás. Muchas preguntas.
Llevar discos de Sailor Moon, llevar discos de chiquititas, mostrar muñecas, Barbies. Era un horror ir a la escuela y que te digan puto todos los días. Que salga
no,
el tema
pero
de
igual también. Otra vez, ¿para qué lleva los juguetes a la escuela? Claro, él capaz que llevaba los juguetes a la escuela para llamar la atención, pero no para llamar la atención de no sé qué, sino para decir, me está pasando esto. ¿Viste? ¿Entienden?
Los Roldán, Flor de la B, porque era Liza. Santiago Artemis. Pluma gay, Artemis. El puto, mira cómo dibuja, dibuja increíble, pero dibuja chicas, Artemis. Era sensible, escribía letras, traducía libros en inglés. Y me acuerdo que leí el libro
Gong. ¿A qué edad? A los 3 años, traductor, Santiago Artemis.
With the Wind, en inglés, entero. Más de 1500 páginas.
¿Qué? ¿Pero qué?
En inglés. Me acuerdo que leí el libro Gone with the Wind.
Go with the Wind. ¿Pero qué? En
inglés entero. Más de 1500 páginas.
¿Y por qué no lo leíste en castellano y ya? No entiendo. ¿Qué querés? ¿Un premio? No lo entiendo. Claro, lo que el viento se llevó. Pero es como de... ¿Por qué lo leíste en inglés? ¿No tenían plata para comprarlo en castellano? No lo entiendo, ¿de qué cosa? Está muy raro esto.
A los 9 años.
La cara del entrevistador, así como... Claro, total, anda a chequearlo a la reconcha de la lora. Y miren, ¿pero por qué él sabía inglés? ¿Por qué habrá sabido inglés? ¿Por algo en particular? A los 10 entró en Harvard, sí. A los 9 leyó completo, porque completo aparte, el libro de Lo que el viento se llevó. Y a los 10 entró en Harvard.
Yo cursé con chicos de 21 años, teniendo 14. Y esas cosas...
Me pregunto si habrá cursado con chicos de 21 años, teniendo 14, porque en Ushuaia solamente había un curso. Porque en los lugares donde hay por ahí muy poca población... muy apartado, generalmente se hace eso, de que se pone a todos los chicos juntos. ¿Será por eso? Porque él era de Ushuaia. Anita, puede ser que haya ido a inglés desde muy pequeño. Yo también vivía en Ushuaia y ahí se estudia mucho inglés, not all, but. Claro, pero si estudiaste inglés desde chiquito, obviamente sabes leer en inglés. O sea, ¿cuál es? O sea, no es... A eso me refiero, digo, si estudiaste inglés, sabes inglés. Y, bueno, y ya está, digamos, no es que sos superdotado. Porque lees inglés y estudiaste inglés desde chiquito. Yo soy de Santa Cruz. Iba a un instituto y sí iba con 12, 13 chicos de 18, por lo mismo. Claro, sí, se me hace que debe ser eso, pero él lo cuenta como si fuese porque era superdotado. Y en el campo pasaba mi mamá en la escuela también. Estaba en la escuela y estaban sus hermanos, que son más grandes y más chicos, todos en el mismo curso. Pero porque, bueno, Muy poca población, dice.
La llevan muy bien en mi corazón porque fueron para mí grandes logros, ¿no? De poder decir, ok, flaco, eras especial. ¿Cómo te explico que uno no intenta?
Ay, pobre, él quiere ser especial.
Provocar a alguien. Pero tu mera existencia que provoque algo es doloroso. Pero prefería que me bulineen a esconder quién era.
Santi, ¿qué otro tipo de abusos?
No sé. Que, y bueno, ¿te gusta sufrir? ¿Preferís que te hagan bullying? Bueno, ahí tenés. Felicitaciones, estás logrando lo que querés. Lograste siempre lo que quisiste. No, fantástico entonces. ¿De qué te quejas?
Castigos. Estabas acostumbrado a recibir de chico.
Golpes.
¿De quién?
Primos, tíos. Por puto. Por ser desobediente. Por no seguir la regla. Por no callarme la boca. ¡Ey, guacho insolente! ¡Pa, un bife! ¿Qué bife? Un palo. Ushuaia, loco. Y cuando cumplí 14...
Ah... Bueno, se peleaban, qué sé yo, no sé, no me suena así como muy, como algo, no sé. O sea, obviamente la violencia está mal, y pegarle a los chicos está mal, y qué sé yo qué. Pero bueno, eran otras épocas también, en las que eso se hacía, como que no había mucha pedagogía a la hora, como el pendejo de mierda se porta mal, responde, contestatario, bife.
De 15 empecé yo a defenderme. Cuando tenés que correr o sobrevivir, tenés que bancártela de alguna forma. Soy un chico del sur de los 90.
Un chico del sur de los 90. Él tiene yeca.
Las cosas cerraban a los palos.
Y todo esto en un contexto más que severo, ¿no? Que en el marco de la religión mormona.
Claro, la religión es algo que todavía valoro. Amo ser mormón. Me enseñó tantos valores.
¿Pero él es mormón? ¿Ahora en este momento? O sea, ¿practica la mormonés?
La religión. De hecho, aprendí a ser honesto. Aprendí a ser honesto conmigo mismo. Aprendí a no robar. Aprendí a trabajar un montón.
A chequear todo eso.
Que se fue esclave de los...
Pero igual, o sea, ¿qué te enseñan? ¿Lo básico de la existencia humana en la religión mormona?
Mormones, laburar como locos. ¿Sabes por qué creo en Dios? Porque no puede, es un delirio, es una locura, es una demencia que un pibe de los 90s en Ushuaia termina siendo lo que es hoy por hoy. O sea, el hecho de que soy una persona que terminó en Buenos Aires y en el mundo, por supuesto, Tokio, Copenhague, París, trabajando de lo que me gusta. ¿Qué otra explicación hay si no hay Dios?
Suerte. Tal vez laburaste para llegar a donde llegaste. Eso no se le ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué será? No hay mucho laburo en el fondo, entonces.
Recuerdo que mi madre me dijo que estaban orgullosos de mí, porque siempre hablo bien de la religión. Te repito, si yo no hubiera sido mormón, no sé dónde estaría. Yo cada vez que compro un libro, me lo dedico a mí para recordar que soy un genio. Ah, querido Santi Navarro.
¿Qué? ¿Cada vez que compro un libro se lo dedica al mismo?
Yo cada vez que compro un libro, me lo dedico a mí para recordar que soy un genio. Ah, querido
Santi. Y claro, él habla mucho en tercera persona y eso te da la pauta también de lo traumado que está, ¿no? De lo mal que está este chico, porque está totalmente como disociado. Como que yo creo que él no sabe quién es él. Solamente conoce este personaje que se creó.
Santi Navarro, gracias por tu búsqueda de la historia y el estilo.
Lo dice mientras está vestido así, no lo puedo creer. Es
orgulloso.
Aparte, él se dedica a su... O sea, igual está bien, ¿por qué no, viste, querernos? Pero que no tiene nadie que lo... Claro, nadie lo quiere. O sea, bueno.
De que elijas ejemplos de intelecto, reflexión, supervivencia y más que nada, inteligencia.
Ay, no, chicos. Ay, no, chicos. Claro, él es la persona más inteligente.
Nunca te dejes solo. ¿Te acordás cuando eras solamente un pendejito con solamente ideas en tu suaya? Mírate ahora.
Y en la lista de prohibiciones de la religión mormona está la homosexualidad.
Tenía miedo a lo que me pudieran decir. Tenía miedo a que no iba a ir al cielo por ser homosexual. Pero para ese entonces, cuando yo descubrí mi sexualidad, que fue a los 16, 17, ya no iba más a la iglesia. Entonces, si bien tengo sentimientos encontrados con el tema de la homosexualidad, no es algo que me importe tanto.
¿Cuál es tu cuestión?
Ah, claro, justo la parte en la que tu religión que amás te dice que te va a hacer el infierno, esa parte no te importa tanto.
Con el mundo gay, con lo gay particularmente, ¿por qué no te sentís parte?
Yo nunca me sentí parte de nada, no me siento parte de la comunidad homosexual.
Ajá.
Claro, claro, porque así como no se siente parte en su familia por el tema de la mormonés, ese trauma, otra vez, ese trauma lo lleva consigo y lo reproduce en cualquier entorno.
Y yo realmente siento que a veces los gays no me quieren.
Confírmenme. Yo ya he visto mucha gente que me dice, sí, soy gay, y es verdad, pero digo, ¿y qué loco? ¿Por qué nadie lo quiere? O sea, porque yo digo, es un personaje, pero qué sé yo. Bueno, sí, tal vez alguien medio desagradable, no sé.
Porque está todo muy politizado. Me ven en París, me ven en...
Ah, porque la política. Nadie lo quiere porque la política. ¡Ay, porque le tienen envidia! ¿Verdad que sí? Sí.
Japón. Me ven con una estola de cabra tibetiana.
Ay, Dios. Ay, qué vergüenza. Y el orgulloso encima, que tiene ahí la cabra muerta encima. Pero sí, papito, ¿cómo querés que te quieran así? Pero sos una sátira, como un cliché andante. Como si un personaje de Los Padrinos Mágicos, ¿entienden? O sea, qué locura, es una locura esto, chicos.
Me ven tan arriba, tan unapologetic, tan sin pedir disculpas, que flashean y se comen el viaje de que soy un oligarca, libertario, no sé cómo son las palabras que se usan, pero me ha pasado. Me han dicho fascista.
Por algo habrá sido, papito, ¿qué querés que te diga? Pero igual, sí, o sea, querés ser así, querés estar vestido así ridículo y tener toda esa imagen como de lujo, por más mersa que se vea. Y sí, obviamente, a la gente que está más con el pueblo, ¿no? Con lo social y todo eso, das imagen de facho. Capaz que te comportás de una forma que también es medio fascista y después dicen, aparentemente, que votaste a Milei. Entonces, bueno, otra vez, tiene cuatro patas, cola y hace i-o. O sea, ¿qué es? ¿Un burro? O una cabra. No sé. Porque aparte recordemos en el chisme pasado que la crítica que había, y esto salió en los noticieros, ¿no? Que me acuerdo que era una cuestión, el conflicto que él había tenido con la gente del boliche tenía que ver con que él era medio facho. No me acuerdo bien cómo era, pero como que él hacía comentarios del estilo... un tucán, como que él era, ¿qué era? ¿Cómo era? Racista o algo de eso, no me acuerdo. No, otra palabra era.
O sea, hello, Italy, 1940s, yo no puedo ir a una marcha gay, no me siento cómodo en una marcha gay, porque cuando voy a una marcha gay, lo único que veo es politización, y veo que hay constantemente personas que...
Si Pero vos... todo es político, Artemis, todo es político, y sobre todo una marcha gay, y sí... Ah, clasista. Por eso lo odiaban en el bar, en el boliche esto, en el boliche gay, por cierto, por clasista. Y eso es muy de facho, casualmente. Tachando, viste, todos los numeritos, vas a ser bingo y vas a ser catalogado como facho. ¿Qué querés que te diga? Pero sí, obviamente que una marcha gay es algo politizado. No existe porque sí.
No te gusta Lali. No votaste acá, no sos Cristina, sos un hijo de puta. Y eso es lo que me duele, porque quiero venir a compartir, no hablar de política. Yo no tengo convicción política, no la tengo realmente.
Qué raro, porque saliste en la tele hablando de política.
Y si la tuviera, tampoco la digo, porque es para problemas. Yo quiero que me quieran, no quiero que me rechacen. Los gays a veces no te quieren. No me pasa con mujeres. No me pasa con heterosexuales. Nunca pasa con heterosexuales.
Él cree que esto, este rechazo, solamente le pasa con los gays y no le pasa ni con los hombres ni con las mujeres u otras personas. ¿De verdad cree eso? Interesante.
Y cuando intento ser aceptado por ellos, no me siento siempre aceptado. Me siento ninguneado. Y me hace sentir mal. Porque me da mucha vergüenza decir, porque soy Artemis. Y porque soy un genio. Y porque tengo laburo. Y porque tengo talento. Porque soy...
Soy un genio. Wow. Y le da vergüenza decir esto, ¿eh? ¿Cómo sería si no le diese vergüenza?
Dibujar. Porque no joda a nadie. Porque...
Ay, él sabe dibujar. Me encanta que cite que sabe dibujar. Es como estar en quinto grado. Es como, nice. Yo también era la que sabía dibujar. Es como, pero qué sé yo, nunca fue como, yo sé dibujar. Es como, bueno, sí, qué sé yo, no sé.
Que me puedo poner una peluca y me salgo con la mía.
Se sale con la suya, no sé. Te salís con la tuya, nadie te quiere. Por esto que yo les he señalado esta peluca, por ahí no tanto, pero vieron que suele utilizar estas pelucas como afro, como literal, son afros, ¿verdad? Y dice, me salgo con la mía, no te salís con la tuya, nadie te quiere. Y eso es lo que te duele. Te duele que nadie te quiere, te duele. Es lo que estás diciendo. Y nadie te quiere porque sos así. No sé, boludo, fíjate. ¿Cuáles son tus prioridades? Para mí no se lo puede juzgar con la misma vara que alguien normal. Lo digo porque tenía una amiga así y claramente estaba loca. So, no, pero este chico no está loco. ¿Qué es estar loco? En todo caso es un trastorno de la personalidad. Y un trastorno de la personalidad no es locura. Es tu personalidad. Cómo está estructurada tu personalidad. I can't believe.
Animal print, porque tengo todo esto. Me encantaría decir eso, pero no puedo.
Maravilloso. Yo no puedo creer con la cara de piedra. Haga esto, diga estas cosas en esta entrevista. O sea, es un montón. No me imaginaba que esta entrevista iba a ser tan buena. Pensé que iba a ser como un embole, así, no sé qué. No me imaginaba que iba a ser tan buena. Creo que tengo que tomar nota y después ir a preguntarle a mi psicóloga qué opina de todo esto, porque me intriga muchísimo. Pero es obvio que no se da del todo cuenta de que es así, si no tendría un poco de conciencia cuando habla. No, obvio, porque lleva muchísima terapia y terapia de la buena, digamos. Una buena terapia para uno poder identificar como qué cosas de tu personalidad. Que es muy difícil cuando es un trastorno de la personalidad, porque como les digo, es la estructura de tu ser. No es como que tenés, una ansiedad, ¿entendés? Como que momentos, ansiedad, depresión, hay como otras cosas, ¿no? Cuando tenés un trastorno de tu personalidad, es tu personalidad. Es muy difícil.
Pero me parece que pasa por ahí. Hay gente que no disfruta de la felicidad.
Ay, no, que la cara del entrevistador lo amo. No, lo amo.
Factos. Hay gente que no le gusta que al otro le vaya bien. Yo siento que a veces cuando uno es tan extravagante y se pone una estola y se viste de... amarillo y se viste con... este look, años 30, Jean Harlow, cree que es imbatible. No, tengo miedo como todos.
¿Sigue resultándote difícil la conexión sexual, la intimidad? ¿O es una barrera que ya superaste?
No, tener sexo con gente no me llama la atención. Penetración, me muero. Me muero, me puedo llegar a morir. O sea, no. Hasta acá. tipo.
Ay, mucho, mucho y mucha información igual, mucha información. Te digo la verdad, mucha información. Pero bueno, no muy classy de tu parte hablar de si te animás o no a que te metan un pito por el culo. Yo hubiese preferido no saber eso. Con que digas que no tenés relaciones, bastaba y sobraba.
No, no me gusta intimar con la gente. Ni con mujeres.
¿Y por qué crees que sea eso? ¿Intimar como hasta qué punto? Porque intimar como estar en una situación íntima. Uno puede estar en una situación íntima y no meterte nada en el culo. Por ejemplo, me refiero a que no necesariamente tiene que haber sexo, ¿no? Para estar en una situación íntima. Y es muy particular que elijas justo esa palabra, ¿verdad? Porque en realidad el miedo al final no es al sexo en sí, no pasa nada con, o sea, no es ahí. Por más que se termina siendo afectado, el miedo es a eso, a estar vulnerable, ¿no? Por ahí, junto a otro.
Con mujeres más, con varones no. I like women. I do.
Ah, es bisexual.
¿Te terapia alguna vez?
Hago terapia, sí, sí.
No, igual siento que algunas, que el problema, bueno, pero también hay que chequear, ¿no? Si hace terapia realmente, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Pero también el tema es que algunos trastornos mentales de la personalidad, etcétera, tienen muy mal pronóstico, porque es muy difícil, romper este personaje que vemos, ¿no? Y hacer terapia es salir de ahí, salir de la zona de confort que te da como tu personaje o lo que sea.
¿Y nunca llegaste a la raíz de esa imposibilidad?
En realidad llegamos a la conclusión de que no es necesario tener sexo. Uh-huh. Ahora, y
es un momento, sí, sí, o sea, no es necesario, pero hay algo que te lo está impidiendo. Hay algo que te está impidiendo. Sí, sí, no es necesario. Pero hay algo que te está impidiendo tener la libertad de hacer lo que quieras. Y tener la libertad de hacer lo que quieras es tener sexo si tenés ganas. No, no tener como. Yo, por ejemplo, no suelo tener relaciones nunca. Pero no es. O sea, está bien, obviamente no está ni bien ni mal. Pero no puedo ignorar el hecho de que es debido a traumas que tengo en cuanto, viste, como el miedo a relacionarme, miedo a confiar y todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, si tengo miedo de confiar en una persona, imagínense lo que falta para llegar hasta la parte de intimar con esa persona.
Yo a venir de viaje a Tokio, ahora me orgasmos. En realidad llegamos a la conclusión de que no es necesario tener sexo. Uh-huh. Ahora,
Ay, no entendí qué dijo, pero como que prefiere ir de shopping a Tokio a darse orgasmos. Bueno, una muy linda excusa la que te contás. Mi consejo, que nadie me pidió, es que busques otro terapeuta, si estás tan convencido de eso. Porque obviamente, dale. Es parte de su personaje, como, es algo que le duele, es algo que le cuesta. Entonces como saca ahí como, ay no, shopping, viajes, Tokio, lujo. Esto prefiero, ¿entienden? Como, es su personaje.
Y otra lucha muy ligada a esta primera, tiene que ver con la aceptación familiar.
Desde el día que yo nací, tuve rechazo a mi papá. Mamá me decía que cuando papá le decía a Virginia, mi mamá, Virginia, dame el nene porque nunca está conmigo. Él me agarraba y yo instantáneamente me largaba a llorar.
¿Cuánto tiempo esperás?
Entonces no era rechazo de tu papá. Pero aparte de esa historia, por otro lado, otra cosita que quiero señalar, esa historia de que vos de bebé no querías estar con tu papá es una historia que te contó tu mamá. De mi papá. Y miren cómo la cuenta, como mi papá me rechazó desde que nací, cuando la historia es yo me largaba a llorar cuando mi papá me agarraba, que es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo que un bebé se largue a llorar. Es lo más normal del mundo que un bebé se largue a llorar cuando lo agarra otra persona que no sea la mamá. Pero la historia que la mamá le contó es: tu papá te rechazaba, vos. O sea, ¿vieron que no tiene mucho sentido? Porque aparte no es que el papá no lo quería, sino que se largaba a llorar. No sé, hay algo raro ahí.
Sí, el primer abrazo de tu viejo. ¿Cuántos años tenías?
Tenía 30.
30 años.
Nunca me abracé con papá hasta los 30. Aprendí que si uno espera a veces que tu padre...
Si uno espera a veces, nunca serás manzana.
Por más defectos que tenga, te dé un abrazo a vos, a veces te puedes estar equivocando. Yo pensaba que él se equivocó.
No entiendo igual qué es lo que dice.
El bardero. Él es el homofóbico. Él. Y cuando me puse a pensar y dije, con metafísica, por supuesto, porque estuve en metafísica.
Por supuesto, porque estudio metafísica. Me encanta que en ese momento se saque su pelo de la cara. Porque estudio... Es un personaje de un dibujito animado. Ustedes se ven como... Porque estudio metafísica. Pero siento así, como que es un dibujito animado estilo Padrinos Mágicos, ¿entienden? Así.
Luis Hay. ¿Quién fue mi papá cuando tenía 5 o 6 años? ¿Qué le pasó a él? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo eran sus padres?
¿Y qué descubriste?
Y su padre murió a los 12 años de cáncer.
No, pero aparte, ¿qué? ¿Tuvo que estudiar metafísica para hacerse esas preguntas? ¡Metafísica! Es como cuando yo, como por cualquier cosa, digo física cuántica, ¿entiendes? No, ¿por qué no estudió física cuántica para resolver eso? Y otra vez está todavía en la faceta en la que justificás a tus padres. Justificás a tus padres como, no, mi papá le pasó esto. Porque en realidad hay un reclamo ahí, de algo como que en algún punto tus viejos no cumplieron con su función de padres, y es lo que tienen que hacer, ¿no? Y hay un reclamo si vos te estás buscando excusas de, ah, bueno, él era así, él es homofóbico, él esto, lo otro, porque tal y tal cosa, le pasó esto, le pegaban de chiquito, le no sé qué. Y es como, ¿y a mí qué mierda me importa? Lo digo porque a mí también, yo casi toda mi vida fue como, ¿por qué papá es así? Y no, bueno, tu papá, pobre, él, viste, él, esto, lo otro, la, 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 y como que toda la historia de por qué había que quererlo de todas formas y bancarle todo y justificarle todo y entenderlo, porque el pobre. Hasta que un día te das cuenta de que no tiene sentido eso. Porque podés tener una vida de mierda y luego ocupar como corresponde tu función de padre. No es mucho pedir, ¿verdad? Metafísica, sí.
Un padre siniestro, misógino, déspota. Esto es fáctico, ¿eh? Ponía los pies con barro arriba de la mesa, así. Y esperaba que me den la comida leyendo el diario. La cultura...
Eo. Ushuaia. ¿Por qué así?
De Ushuaia en 1950. Su madre lo...
Ah, era así. O sea, era lo normal, digamos, que tu padre sea así, porque era Ushuaia en los 90. No, déjame que te diga. Así como justificás otras cosas de tu padre, porque él de chiquito, sus padres, lo que sea, que esto, que lo otro, también estás justificando lo que hacía. ¿Por qué no? Si bien en Ushuaia en los 90 había gente que era educada en la mesa y había gente que no. Punto. O sea, no es como que la cultura de Ushuaia avalaba que tu papá pusiese los pies en la mesa a la hora de comer. En todo caso, quien estaba avalando eso, ¿sabes quién era? Tu fucking mamá, Santiago Ortemis. No, ni la cultura, ni la época. Tu mamá estaba permitiendo eso. Y eso es también lo más terrible a la hora de hacer terapia, aceptar el hecho... de alguna forma, a veces más, a veces menos que esto que el otro, pero de que tu mamá terminó siendo, o tu mamá o tu papá, no depende, pero como que terminan siendo cómplices, porque lo permiten, más allá de que también en algún punto son víctimas, ¿no? Pero lo permitieron. ¿Está hablando del abuelo? Ah, bueno. No dije nada, entonces.
Mi padre es una persona netamente hermética. Es como el abuelo de Heidi. No demuestra. Le cuesta demostrar.
Ay, no me acuerdo. Dijo años 50. No, dijo años 90. Bueno, no importa. Bueno, no importa. ¿El abuelo de Heidi? ¿Qué sé yo? ¿Qué era hermético el abuelo de Heidi? Pensé que era bueno. No sé, no me acordaba, digo.
Tartamudea cuando quiere decir que te quiere. Yo tenía 22 años cuando gané el concurso de Facif de pieles en Dinamarca.
¿De qué? ¿De qué?
Y estaba embarcando, me acuerdo, en el Ezeiza. Y me acuerdo que él me dijo, que ahora lo entiendo, en ese momento no lo entendía. Me dice, Santi, en primer lugar, estás viajando por el mundo, haces lo que te gusta, vivís de lo que te gusta. ¿Sabes cuánta gente no puede vivir de lo que le gusta? Y yo digo, what are you talking about?
Y en ese momento dice, tuve un hijo retardado, ¿qué mierda está pasando? Santi, estás haciendo lo que te gusta. ¿Qué? Genial, él es un dibujito animado, chico. Él es un... Pero aparte se hace a sí mismo el bullying, o sea. Dale, ¿cómo que what are you talking about? Estás viajando por el mundo, pendejo imbécil. No, todo había que explicarle. Yo soy el padre. Es como que a veces decía, obviamente te cagan a palo también, mira. La ligaba el abuelito. Para el final no sé a quién estamos criticando. O sea, al abuelo de Heidi, al papá, como que no sé, pero bueno. Claramente ahí hay como hay un problema con el linaje paterno. Mira, para las consteladoras allá afuera.
Y hoy lo recuerdo a ese audio, a ese texto de prona, esa llamada de teléfono.
Pero aparte, ¿pero tu papá era el homofóbico? ¿Misógino? No sé qué mierda. ¿Y tu mamá? Yo soy la terapeuta de este. ¿Y tu mamá?
Y cuando entendí que mi padre fue un niño, como cualquiera de nosotros, y que, ¿qué le pasó a ese niño de chico?
No, pero mira... No, es que a mí eso me triguea, pero porque... No, porque tu papá, pobre, me chupa un huevo. Se equivocó, hizo mal las cosas. Hizo mal, me hizo daño. Punto, ¿entiendes? No. Porque todos tenemos, al fin y al cabo, historias tristes, pero elegís, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu historia? ¿Vas a torturar a toda tu familia? ¿Por tu historia triste? No sé, la mamá no pinchaba ni cortaba. Y no sé, pasa que no existe no pinchar ni cortar. Que esa mamá no pincha ni corta, o sea, es como lo que yo les digo del padre ausente. Incluso tener un padre ausente es cargar con esa figura de padre. ¿Entienden? No es como que porque no está, no te afecta. No está y su ausencia te afecta. Todo afecta lo que es los padres, padres y madres, digo.
Que hoy no te puede dar amor a vos. No porque no quiera, sino porque le cuesta. Y un día...
Tal vez no le interesa. Tal vez no te quiere. Tal vez se quiere más a sí mismo que a vos. También hay que saber aceptar esas cosas, ¿eh? En vez de contarte la triste historia de que no, él en realidad me quiere, solamente que no sabe expresarlo. Lo expresa de una forma que me hace daño. No, o sea, no, tal vez no te quiere. No te quiere lo suficiente como para hacer lo que tiene que hacer para aprender a demostrar cariño, por ejemplo. No sé, tal vez no te quiere. Hay que aceptarle eso también, chicos. Ay, no, es que yo tengo mucho mambo. No sabía que me iba a levantar todo. Mira, me está desempolvando ahí todo en mi mente.
Fui y tomé unos shots de vodka, perdón, porque sobrio no podía. Y le dije que lo amaba. Nos abrazamos y toda mi familia, Alejandra, Laura, mi mamá, llorando delante porque sabían que nunca hubo mucha conexión entre Santiago y Jorge. Jorge es mi padre, ¿no? Y cuando lo abrazamos...
Entre Santiago, siempre en tercera persona habla de sí mismo.
Abracé, quebré en lágrimas, pero un punto de diaferro. Estaba tipo, era Meryl Streep, ahí ya me ganaba el Oscar. Y después de eso, las cosas cambiaron. Hoy lo llamo. Y sigue hermético, no es que, a ver, si uno espera que los padres cambien, not gonna happen. Y muchas veces, cuando tomaba alcohol en Tokio o en Budapest,
Uy, no, yo... No, pará, ¿cómo? Porque Tokio tiene otro nombre. Japón, es como, claro, Japón es Nihongo, puede ser Nihongo. No, no tiene como otro nombre, en realidad, y nosotros les decimos Japón. Siento que le faltó eso, digamos.
O en Austria, en Salzburgo, que voy mucho. Cuando estoy triste.
No, es que es un montón. ¿Cómo crees que no te odie la gente? ¿Cómo crees que no te odie? Sí, obviamente te va a odiar la gente.
Viste, y me acuerdo de papá. Yo escuchaba un tema que papá me hacía escuchar cada tanto, que era para su padre. Y cuando lo escucho, me acuerdo instantáneamente de papá.
Y sí. Que... Y sí. Y sí, porque estás escuchando el tema que tu papá te hacía escuchar, que su papá le hacía escuchar. Entonces, cuando escuchas el tema, pensás en tu papá.
Se le Piero. Es un buen tipo, mi viejo.
Todos los lugares comunes. Absolutamente todos los lugares comunes. Puede ser. Puede ser armado esto. Ah, Nippon. Nippon, ahí está. ¿Nihongo? ¿Qué era Nihongo? Ay, no. Ay, no, ¿saben? Aparte... ¿Saben quién? Ay, no, es que ese tema pobre no tiene Nihongo. No tiene la culpa el autor ni nada. Y es un temardo. Pero es como, es muy típico del psicópata y al narcisista ese tema. Porque siento que tanto mi ex como Ted Bundy, el que vino después, los dos como que, ay, este tema. Y era como que, ay, sí, y se emocionaban, ¿no? Como que, como si todos tuviesen el mismo guión. Dios, Anita, mi ex lo escuchaba todo el tiempo y también era un psicópata. ¿Viste? Pero viste que sí. Y yo también, o sea, no es que lo escuchaban todo el tiempo, pero era como, ay, sí, y era el momento en el que se emocionaban ese tema. Pero es como, es raro, es como si tuviesen un guión. De las cosas, de las... No, no sé. Ay, no, boludo, es un montón.
Esa canción, que nunca nadie me agarre tomando alcohol con esa canción.
Ay, qué cliché, qué fucking cliché horrible. ¿Por qué sos tan cliché? ¿Por qué sos tan cliché? Menos, menos. Por favor, menos. Nihongo quiere decir japonés. Ah, ahí está. Sabía que Nihongo era algo. Claro, no es Japón, es japonés. Y Nippon es Japón.
Porque... Me largo a llorar de una forma.
¿Qué hace tu viejo?
Ahora está retirado. Cuando era chico, él tenía un nightclub.
Ajá.
Ushuaia es una ciudad de puerto. Una ciudad de puerto es una ciudad donde la gente quiere coger. Entonces papá decidió abrir un brothel. Un burdel.
¿Por qué? Papá decidió abrir un burdel. Me encanta cómo busca, no sé, la forma de suavizar el hecho de que el papá tenía una whiskería. Y vaya a saber qué más pasaba ahí, porque esos lugares no son nunca así. Hay un nightclub. No.
Y fue el estigma familiar de muchísimo tiempo, porque yo no tenía...
Es que no puede no ser un estigma. Y más aún en una familia mormona, me imagino. O sea, en una familia convencional, digamos, sería problemático. Porque no habla muy bien de tu ser, digamos. No habla muy bien de tu persona, digamos. De todo, digamos. Pero ¿cómo que dice el presinene? O sea, digamos, por lo menos. Dice, por lo menos, sea, digamos. Tal vez no hay mucho laburo en Ushuaia. No sé, pero ¿no tenías otra opción que ponerte un fucking burdel, boludo? Ahora el estigma es él. Ahí está. Sigue con el linaje paterno. Habrá que ver qué hizo el abuelo también.
Tenía contacto con ese tema. Pero me burlaban. Encima de ser gay. Encima de ser mormón. Encima el hijo de que tiene un burdel.
Sí, pero es que es un hijo de puta tu viejo, te digo la verdad. ¿Cómo te lo explico?
Mormón que tiene un burdel.
Papá no es mormón. Mormones, mi mamá y mis hermanas. Papá es católico, no tan católico. Pero, sí, papá tenía un burdel. Y por casi 28 años tenía vergüenza en contarlo. Porque fue... Es más, en mi libro, que fue número uno en el año 2019 junto con Netflix.
Tiene un libro, Artemis, el chico del fin del mundo. Muy cángela de tu parte, Artemis, tener un libro. Tal vez deberíamos, o sea, podríamos leer artículos sobre... Porque vieron que les estuve diciendo de retomar lo que era podcast específicamente en mi otro canal. Digo, ¿podríamos leer artículos sobre psicología? ¿O podríamos leer Artemis, el chico del fin del mundo? Todo lo que hice para ser yo. Oh, no, un montón, un montón.
No lo conté.
Yo lo cuento. Ay, ni siquiera lo contó encima. Anda.
A viva voz. Y creo que incluso, de hecho, ese es uno de los problemas por los cuales no me gusta el sexo.
Otra de las batallas fue la ortorexia. Obsesión terrible por la comida saludable.
Ah, ¿tenía ortorexia? Ay, no, es que es el ABC de las personas con padres o madres, ¿no? Abusivos. Nada, sí, todo eso. Tener problemas para las relaciones, tener problemas para las relaciones sexuales y tener problemas con la alimentación.
Uh-huh. Olvídate. That was one of my biggest struggles. En el año 2015 me enamoro de un chico y cuando me desnudo delante de él, me acuerdo que vi su cuerpo y como él hacía ecuestre, atletismo, no sé cómo se dice, su cuerpo estaba trabado y el mío no. Me quedé en absolutamente shock.
Ay, o sea, pero claro, necesitabas ver a otra persona para darte cuenta de que no hacías ejercicio. Porque aparte, igual entiendo, o sea, entiendo.
Y la obsesión para estar al nivel de Pedro fue justamente lo que hizo que empezara a cuidarme con la alimentación. Y me volví una persona obsesiva con la comida, ¿sí? Solamente comía orgánico. Caminaba, y en esa época era famoso, pero no era famoso a nivel que ahora tengo un chofer. Ahora tengo un chofer. Y corría todo el tiempo. 10 kilómetros, 11, 12 kilómetros. Por 3 años. Me acuerdo que estaba con mis modistas que me ayudaban. Estaban cosiendo un botón, un vestido. Y me acuerdo que habían unas cerealitas. Y me acuerdo que me ofrecían, decían, dale, come que estás re flaco. Y yo comía, me acuerdo que llegué a comer 3 galletas de agua y ya estaba pensando, bueno, ahora cuando corras a la noche vas a correr 2 kilómetros más de castigo. Después se convirtió en bulimia. Pasa que la bulimia fue una consecuencia porque tanto correr se me rompieron las rodillas. Perdí tanta masa muscular que ya se me escuchaba el crack y ya me tropezaba en medio de Avenida Libertador. Y se escuchó crack en mi rodilla y me tropecé y tuve que renguear hasta mi casa. Entonces, ya no podía correr más. Entonces, ¿qué hago para compensar estos? Porque aparte otra cosa, tanto restringir la comida, comienzan los atracones.
¿Pero en algún punto pediste ayuda?
Hablé con mi mamá, como siempre. Mamá es un amor. Mamá es
claro, la compas. Se le rompió la rodilla de tanto correr. No sé, pero es un montón. Para mí le sonó nomás y el flasheó que se le rompió, ¿no?
Sean en una palabra. Yo no estaría hoy vivo.
Dice, es mentira eso. Si no tenés energía porque no comés, no podés correr eso todos los días. Ay, claro, tenés razón, ¿no? Yo soy runner. Tenés razón, es verdad, no tiene mucho sentido. Si no comía... Para mí, pasa que para mí corría un poco si sacaba la foto. Y ya, y después simplemente restringía. Para ser honesta, siento que hacía eso nomás. Todo es pose, todo es apariencia.
Fuera por mamá.
¿Y cómo te ayudó?
Vino a mi casa, me dio un abrazo, fuimos al doctor. ¿Vos pensás que yo arranqué mi vida creativa desde muy chico, a los 17 años? Y hoy me estoy dando cuenta de que haber arrancado de tan temprano también tuvo sus consecuencias.
La próxima lucha tiene que ver con la integración, porque el chico del fin del mundo viene a la gran ciudad, creyendo que podía descargar esa mochila tan pesada del bullying, del abuso. Y sin embargo lo encontraste en las aulas de la UBA.
La UBA no me quiso mucho, tampoco.
A él nadie lo quiso. ¿Por qué será? Te digo la verdad, si nadie te quiere, hay una constante. Nadie te quiere. Nadie. La constante sos vos. Qué mala que soy, perdón. Pero es que sí, boludo, si nadie te quiere, no me aceptan acá, no me aceptan allá, no puedo esto, no puedo lo otro. Bueno, la constante sos vos, amigo, ¿qué crees que te diga? ¿Te dijo eso? ¿Lo viste en terapia eso?
Poco. La UBA es lo más. Y amo la UBA. O sea, yo defiendo mi facultad. Pero yo no me daba cuenta porque era muy niño, muy infantil. Yo algo que tengo mucha dificultad en expresar porque la gente no lo entiende a veces es que yo nunca tuve conciencia. Yo iba por la vida. En tacos, viajando, haciendo premios, rompiendo todo, siendo delgado, pero nunca...
¿Qué? ¿Qué?
Me di cuenta de las consecuencias de lo que estaba haciendo. Y me acuerdo que en la facultad...
No te importaba. Está bien, admitilo. No te chupaba un huevo. No te importaba.
Ah, se burlaban de mí constantemente. Yo era un divague. Y me decían Lady Gaga, la reina de Fado, travesti... Payaso, ridículo. Yo me cagaba en todo igual, yo estaba con AirPods. Tipo...
Ninguna de las cosas que nombraste es tan ofensiva. Digamos.
No es ofensivo, pero es ofensivo que te lo digan. Me duele ahora que lo estoy recordando y digo, che, boludo, te re burlaban. Porque en esa época vivía en una nube de pedos. Hoy pienso...
Ah, hoy no vive en una nube de pedos.
Dos veces... Cómo vestirme. En la facultad me vestía como era, pero por favor.
Para hoy, ¿qué? ¿Y hoy piensa? Y está vestido así. Hoy piensa en cómo vestirse y está vestido así. Me imagino cómo habrá sido en la facultad.
Era Whitney Houston en los 80. O sea, era todo. Era George Michael. Era Boy George. Give me time.
Nunca te graduas.
Ay, no, se pone a cantar. No. Oh. Ah.
Nunca me gradué.
¿Pero vas a hacerlo?
No.
Nunca.
No acá.
¡Nunca se graduó! ¡Nunca se graduó! Igual que Cangela. Igual que Cangela, chicos. Cangela tampoco. Nunca se recibió.
No acá. Si lo hago, lo hago en Bunka, en Japón.
Oh. Oh.
Es Japón.
Japón es el país que más me entiende. El distrito de Harajuku.
¿Qué tenés con ese distrito?
Mira, el distrito de Harajuku no entiende absolutamente nadie. Es un lugar donde la gente va a vestirse así. Pero después, mira que hay un mundo real después de Harajuku, ¿eh? Es más, la gente para ir a Harajuku ahí a pasear y todos vestidos y qué sé yo qué, ¿sabían que tienen estos lugares donde vos vas vestido normal hasta el lugar, ¿no? Y cuando estás ahí cerca, como si fuese poner, no sé, por decirle el barrio chino, podés acceder a estos como bares, digámosle, no sé, lo que sea, donde te cambiás, te maquillás, te pones todo tu outfit y ahí salís a pasear por Harajuku todo vestido. Pero ojo, que Japón es un lugar donde hay mucha discriminación. Mucha, mucha. No les gusta la gente distinta, no les gusta la gente ni gorda, ni esto, ni lo otro, esos rulos. En Harajuku, Japón, te entienden. Y eso es lo que vos crees.
¿Por qué está?
Yo le destruía todo.
Nunca vi tanta locura en moda. Nadie molesta a nadie. Nadie jode a nadie. Me siento libre cuando nadie me conoce. Y nadie sabe mi nombre. Al principio quería ser conocido. Te morías por ser conocido. Y pasan un par de años y es... como dijo Lana del Rey. I feel free when I see no one. And nobody knows my name.
Amigo, tranquilamente podés dejar... O sea, bueno, a ver, pará. Anda a vivir a Harajuku. ¿No? Si tan lujosos, anda a vivir a Harajuku. Hacelo, boludo, listo. Allá vas a ser libre.
¿A qué edad tomaste tu primera copa o tu primer trago?
A los 29 para 30.
Hace muy poco.
Mi exnovio...
Él creo que tiene así, 30 y algo. Creo que es más chico que yo.
Luis, que falleció, me ofreció shots de vodka. Y yo no quería hacerlo, pero sentía presión para hacerlo.
¿Presión?
Sí, obvio. Quería pertenecer. Digo, me he visto diferente, me he visto raro, soy bizarro, me pongo una pollera. Loco, aflojá en algo. Y
¿por qué habla así?
Nadie se imaginó que el alcohol iba a ser el infierno para mí. Hoy por hoy estoy bien. Porque voy a terapia, porque puedo charlarlo, porque me di cuenta que no soy alcohólico.
Porque el alcohol es un síntoma
realidad. Exactamente. Yo quería que me quisieran tanto que cuando me quisieron empecé a autosabotearme. Es el miedo a no poder lidiar.
No sé. Bueno, no sé cuál es la historia de él con el alcohol, digamos.
Con la presión que de repente te llega a tu vida. Tener que ser el ejemplo, tener que ser el prócer. Artemis, te amamos, te queremos. Foto, 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 te queremos, te amamos. Era un montón para mí en ese momento.
Ven, chicos, yo como ustedes me pidieron muchas fotos y me dijeron mucho que me quieren en la juntada, yo ahora voy a caer otra vez en la droga. En la droga voy a caer. Por las fotos que me pidieron.
Soy una persona que ha, en su miedo de no poder lidiar con la presión de ser conocido, se esconde en el alcohol. Yo me escondía bajándome botellas de gin. Aparte, no sabía lo que era la consecuencia del alcohol. Y lo más triste de todo es que al final ya me ponía violento. No violento físico, de que rompo un vidrio.
¡Qué feo! Sí, no, es que el alcohol es... Realmente la historia es así. Los hombres chupan y golpean gente. ¿No? ¿Verdad que es algo que suele pasar? ¿Cómo es? ¿Qué les iba a decir? No, puede ser que sea real, ¿no? Es normal que cuando tenés problemas mentales o de personalidad o todo eso, terminás con algún problema de adicción y todo eso. Bastante barata la sacó, si ya no tiene... Si en 3 años ya está sobrio, digamos.
Vidrio golpeó a alguien. Violento con la lengua. Creo que a veces es hasta peor. Hacer sentir mal a alguien. Maltratar a alguien.
Ah, bueno, y después te preguntas por qué no te quieren.
Ninguñar a alguien, burlarse de alguien. Yo perdí, creo que fácil, 20 personas en mi vida por esto.
¿Vos caíste en una depresión?
¿Me estás jodiendo? Estuve 5 meses.
Ay, tranquilo, ¿por qué le preguntás así? No tiene por qué saber tu vida al entrevistador. Está saliendo el Artemis violento. Miren cómo está agarrado del sillón.
Encerrado.
¿Encerrado?
Sí.
Fíjense que está mucho más tenso ahora, ¿no? Empezó muy relajado, muy gesticulando con las manos, muy sonriente. Y ahora está agarrado del sillón. Está muy distinto su lenguaje no verbal. ¿Lo notaron?
De la tristeza, de la angustia. Mi cara estaba cambiando. Mi mirada estaba cambiando. Siempre fui una persona muy responsable. Nunca estuve en pedo con clientes. Nunca me desbarranqué con clientes.
Qué raro que lo digas. Qué raro que señales eso. La verdad que ni siquiera había considerado que hayas estado en pedo mientras trabajabas.
Pero sí es cierto que después del cliente, a mi casa encerrarme a tomar alcohol. Solo, a llorar. Porque lo único que hacía era llorar. Era alcohol, llorar, música. Alcohol, llorar, Whitney Houston. Alcohol, llorar, Judy Garland. Música, yo amo mucho la música, soy coleccionista de vinilos. Alcohol, llorar, Gwen Stefani. Alcohol, llorar, No Doubt. Alcohol, llorar...
Ya entendimos, eras un borracho triste. Como todos los borrachos.
Cyndi Lauper, Michael Jackson. Buscar letras, porque me gusta mucho estudiar letras. Y fue así un patrón de conducta por mucho tiempo.
All the girls, they wanna have fun. All the girls, they just wanna have fun. Me lo imagino así, con Cyndi Lauper.
Y hice mucho daño. La pasaba llorando. No quería que nadie me viera. Le cerraba la puerta en la cara a mi mamá. ¡Andate! Cerraba portazos. Y todo esto porque no podía lidiar con ser Santiago Artemis.
¿Es por eso? ¿O es porque nadie te quiso de chiquito? Porque no puede ser, porque no podés lidiar con ser Santiago Artemis. Perdóname que te diga, Santiago Artemis. Pero no creo que tengas, o sea, no sé.
Es un laburito ser Artemis.
Alcohol, llorar, Paul. No, porque yo amo la música y... No, bueno, claro, si estoy depresiva sí me hace llorar, es verdad.
Hay que ser...
Llorando con Trill.
La gente quiere que seas una persona que te quiere, una persona responsable, hablan de vos cada 2 segundos, inventan.
¿Cuál fue el punto en el que te asustaste?
¿De quién habla? ¿De qué está hablando? No, es que me reintriga, ¿no? Es fascinante, le digo la verdad, es un personaje fascinante.
En esos 5 meses...
Cuando me peleé con un amigo exponiendo una foto en Instagram borracho. Éramos amantes.
Ajá. ¡Ah! Pará. Acá estamos hablando del tema de ahora.
Es un laburito ser Artemis. Hay que ser lo que la gente quiere que seas.
Es un laburito ser Artemis. Bueno, pero no lo seas. ¿Ves? O sea, es raro, porque bueno, si estás haciendo terapia y estás haciendo bien terapia, es raro que te estés con este tipo de planteos, como es un laburo ser Artemis, hablar en tercera persona, tenés que hacer como Artemis, tenés que hacer que la gente te quiera y todo eso. Por esas son todas cosas que te tratan en terapia, ¿no? Necesitas que toda la gente te quiera. Porque aparte, obviamente, buscas el querer de la gente, porque en realidad el querer es de otra gente. If you know fucking what I mean. Estos dos. Siempre es para atrás, chicos. Dudo de la terapia que está haciendo este chico. Porque tiene plan, o sea, o le está haciendo y bueno, y cuesta mucho, no sé. Marilyn Cote, terapias. Y la Marilyn Cote encima al grupo de narcisistas. Y ahí están todos.
Quieren una persona responsable. Hablan de vos cada 2 segundos. Inventan.
¿Cuál fue el punto en el que te asustaste? Digo, en esos 5 meses...
Cuando me peleé con un amigo exponiendo una foto en Instagram borracho. Éramos amantes.
Ajá.
Y...
Ese es el escracho que vimos en el video anterior de que el amigo ahora lo expone diciendo, este chico, Santiago Artemis, me hizo esto y esto y esto. El que le habían publicado la foto, él le pedía que la baje, publicó los audios de Santiago Artemis borracho y todo eso.
Yo cometí el error en pedo de publicar una foto con él. Y fue, no hay palabras para...
Pero no la había republicado ahora, o había fijado el posteo, o había republicado la foto en el medio de todo esto que pasó en lo del boliche reo y todo eso la vez pasada. ¿Alguien me confirma? Pues la verdad que no lo tengo muy fresco, pero ¿alguien me confirma?
Explicar lo doloroso que fue el otro día. Darte cuenta el daño que hiciste. Lo que generé fue tan triste, tan devastador, que alejé incluso más a la comunidad gay. Si no tenían motivos para odiarme, ese día fue el motivo perfecto. Y perdí una gran amistad. Tenía neumonía en ese momento. Estaba con neumonía llorando y me acuerdo que... era mucha culpa. Aparte me estaban robando plata. Yo en mi afán de ayudar, porque como tenés la bendición de tener tanto, sos desprendido con las cosas. Va, a mí me pasa. Y ahí fue donde toqué fondo. Sí. Y ahí estaba vistiendo a Fito Páez y a Fabi Cantilo. Y...
el entrevistador. Soy yo el entrevistador. Como... ay, no.
Y ellos fueron los que me llevaron a un grupo de terapia.
¿Y cómo fue que ellos...
Mirá, que sí, dijeron a este pibe, sí, me lo imagino.
Rescatan, digo, ellos tuvieron
que... Y porque les conté, estábamos fiteando ropa, yo los visto.
Y habrá estado llorando ahí, hablando hasta por el orto.
Fiteando, y como sé que fueron rockstar, ellos hablan de los que fue el acceso para ellos, les digo, che, me parece que yo...
Ay, yo no puedo creer que esta piel... sea realmente de una cabra. Se ve tan, tan barato con este coso de raso. No sé, boludo.
Tengo un problema con el alcohol. O sea, me puedo ir de este mundo.
Él justo tiene su problema de alcohol a la vez que estaba vistiendo a Fabiana Cantilo, que también tiene un problema con el alcohol. Fito Páez, la verdad que no me acuerdo ahora. Y él siempre quiso pertenecer. Tomen nota. Él siempre quiso pertenecer y justo tiene su problema de alcohol a la vez que vestía Fabiana Cantilo, que también tiene problema. Y ellos son rockstars. Y él les contó que tiene problemas con el alcohol.
Sabiendo que Reyes del Rock llevaron un grupo de ayuda. Narcóticos Anónimos. Ella lo armó por mí.
¿Ella armó Narcóticos Anónimos por él?
Fabi y Fito. Y fueron tan generosos conmigo. Tan generosos. No hay palabras.
¿Seguís hoy la relación con Fabi y con Fito?
Sí. Y aparte, yo hice un suéter muy importante para ella. ¿Qué te importan esas putas? Me dijo un día en un audio. Me acuerdo, mira, me lo acuerdo entero. Estoy mal porque me critican y yo llorando. Y ella me dice, porque queremos agradar, porque queremos que nos quieran. Santi, hay que parar la pelota, papá. Mirar arriba, mirar al techo. Bueno, todos queremos todo a la vez. No, no se puede todo. No se puede todo a la vez. No se puede que todos te quieran. No se puede todo a la vez, papá. A mí me ha pasado que yo he usado y me han usado. Así decía. Bueno, no. Lo que tenemos que hacer ahora es caminar, tomarte un baño, comer algo rico. Igual, ¿qué te importan esas putas? Y hice un buzo de eso. ¿Qué te importan esas putas?
Lo que nos hubiese evitado un abrazo a tiempo a los 5 años. Igual nos da de comer, se agradece. Sí, totalmente. Pasa que igual, o sea, y sí, o sea, es lo mínimo que estás... Le estás llorando a alguien y esa persona te va a decir, sí, no, seguí adelante, qué sé yo, viste, qué te importan esas... O sea, es lo mínimo, Santiago. Pero él en realidad no está contento por esa interacción, está contento de haber sentido el apoyo de alguien. Tal vez incluso de una figura materna. Eso es lo que lo pone feliz. Es la figura materna protegiéndolo. Claramente. Porque no es nada fabuloso lo que pasó, digamos. Es lo básico.
La amo. Amo a Fabi Cantilo. She was my saving grace.
No, igual. Bueno, no.
¿Cuándo fue la primera vez que consumiste?
Fue triste, porque yo venía de grabar Netflix, no mi serie, sino la serie Elite, que fue la temporada 1. Y me acuerdo que yo estaba enamoradísimo.
¿Estuvo en Elite? No sabía. Va, no la vi igual Elite, pero sé que fue como muy popular.
Over the Moon. Él cumplía el 25 de mayo. Y me acuerdo que yo llegué ese 25 de mayo, me baño como un loco. Me pongo un look y me voy a buscarlo a Plop. Voy a Plop, mi novio y su grupo de pares. Y todos deciden ir a la casa de...
Me baño como un loco.
Cuando están en la casa de... Ellos deciden pedir cocaína. Nunca había visto una montaña blanca de nada. Me acuerdo que había visto Scarface y pensé que estaban hablando de polvo. No sé lo que estaban... O sea, había una ignorancia muy fuerte. Y yo pregunto, ¿qué hace esto? Cuando llega, ¿no? Por supuesto. Y todos hacen así. Y nunca me voy a olvidar, chicos. Esto para mí es un PTA. Es un mensaje para todos los adolescentes. Gente que... Me acuerdo que todos me dijeron... No. Yo no te voy a decir qué hace. Pero es re mental. Pero yo no te voy a enganchar en esta. No, pero bueno, dame. Si me está diciendo que lo haga, lo hago.
Pero te dijeron que no. Ni siquiera fue como que, sí, te reinvitaron, te dijeron que estaba buenísimo, que no sé qué. Te dijeron, no sé. Y es como, advertencia para los niños. Le dijeron, no hagas esto, no te voy a meter en esta. Y él se metió un raquetazo encima.
Me dieron un billete enrollado, uh-huh. No, ni idea.
Él. No, es que esa cosa, él jamás... Jamás. Never. Miren, les digo más. Never.
Me di mi primer hit. Y me acuerdo, y nunca esto me lo voy a olvidar. Y ahí es donde me di cuenta que me tomaron el pelo. Fuerte. Porque cuando me dice raquetazo, veo alrededor y todos sistemáticamente hicieron...
Me encanta cómo todos a su alrededor siempre hacen esas caras así. Porque para mí eso está en su mente, ¿no? Porque es imposible que todos sean así. Todos estén en una película de chicas malas. Es imposible algo.
Como Santiago cayó. Santiago felt. Santiago se cayó. Santiago está en esta. Y es más.
era, la verdad que si no tomabas mejor porque más para el resto, digamos. O sea, generalmente no es como, ay, sí, lo logramos. O sea, no, chicos. No.
Me desnudaron. Me dejaron en sleep. Y me acuerdo que...
No, vaya, pará. Pero era... ¿Era o qué era? ¿Cómo te desnudaron? O sea...
Muchos chicos, creo que por el consumo, ¿no? Porque tenían encima, me querían poseer. Porque muchas veces me pasó eso.
¡Ay! Oh, ¿te querían poseer? ¿Pero qué? ¿Fuiste a una festichola?
Por ser Santiago Artemis, lo queremos tener como trofeo. Como un...
Lo quisieron poseer por ser Santiago Artemis. ¡Wow!
Un alce... en la casa de un tipo en Kentucky. Y yo como bailaba con ellos. Pero me resistía un toque. Porque aparte tengo a mi novio al lado. Que en ese momento...
Ah. No, es que el entrevistador... Yo quisiera juntarme a hablar con el entrevistador. Como, che. Porque esto, toda la entrevista ha sido así como...
Que falleció encima. Y...
Ay, pará, ahí menciona el que falleció. Que alguien dijo, yo lo conozco y no está muerto. A ver, que aparezca.
Tipo de Kentucky. Y yo como bailaba con ellos. Pero me resistía un toque. Porque aparte tengo a mi novio al lado. Que en su momento era Luis. Que falleció encima.
¿Eh? Luis. Alguien que se sabe... Ah, ¿te equivocaste? Ah, ¿viste? ¿Sí falleció? Ah, bueno. Me parecía, yo dije, no puede ser tan mentiroso. No, me parecía, ¿viste que te dije?
Y al otro día, yo invito a todos, a este grupo de gente, a una casa de sushi importante en Puerto Madero. Y me acuerdo que ese día, al otro día, me dijeron, ¿así que probaste cocucha? Y yo tipo, sí, pero ¿por qué lo traen a colación? No entendía el... Uh-huh. Y ahí me di cuenta que hoy, no en ese... Hoy me di cuenta que me estaban tomando el pelo. Que me estaban a***ando.
¿Y caíste?
¿En realidad?
¿Pero cómo? Si no pasó nada. Te tomaste un raquetazo y después estabas bailando, bailando y no pasó nada y al otro día los invitó. O sea, no dijo que pasó a mayores. Y al otro día los invitaste a comer a un restaurante de sushi importante de Puerto Madero. Y vos ahí te diste cuenta... Y miren, chicos, sí, yo mentalmente tengo mucha experiencia y he estado en situaciones muy random, que hoy en día lo pienso y digo, qué random, por decirlo de una forma linda. Y no, jamás me pasó, y con hombres, siempre con grupos de hombres, jamás, nada, les juro, es charlar y escuchar música, nada más, o sea, no... Qué raro. A no ser que esté omitiendo información, no entiendo.
Yo me siento orgulloso de no haber caído en la cocina porque siempre pude ponerle freno. O sea, las veces que consumí... Yo nunca estuve 2 días consumiendo. Me da miedo, porque...
Y la cara del entrevistador. Ay, no, felicitaciones. Nunca estuviste 2 días seguido. Claro, porque estuvo todo un día y luego un día de descanso. Después el otro día, como él estuvo día por medio... No, maravilloso, no, me encanta. Y el entrevistador, lo amo.
Recuerdo haber visto un video, yo amo mucho la banda Fleetwood Mac. La canción que más me gusta es Landslide. I took my love and I took it down. Found the mountain and I turned around.
Ay, no, me encantaría que se... No, la cara de foco del entrevistador, lo amo. Tiene siempre la misma cara. Es fabuloso esto, es fabuloso. Quiero que un montón... ¿Ustedes pueden creer que media hora y es siempre la misma cara? No, es que me acuerdo de ese capítulo de... Ay, no, es que es un capítulo muy importante de The Office, pero muy importante. Cuando Michael ya está saliendo con y están juntos, creo que se casan y todo, ya no me acuerdo bien cómo es. Pero está viviendo con Jan. Y ella, y van todos a una reunión ahí a la casa de ella, y ella le re gusta, no sé, un músico, re cringe, no sé, que le gusta a ella nomás, y pone la música y se pone a cantar y a bailar. Y es todo re incómodo. Él es Jim Halpert en este momento, soportando.
And I saw my reflection.
No, es fabuloso. Es fabuloso esto. No sabía que era tan bueno. No sabía que era tan bueno. La verdad que no lo sabía.
Y cuando Stevie Nicks en un video dice que solía acarrear un gramo de su bota todo el tiempo y era lo último que pensaba antes de irse a dormir y lo primero que pensaba era mañana. Yo me acuerdo que vi eso muy rápido antes de empezar a meterme la... Y dije, es así como me siento, yo no quiero hacer eso. Y me acuerdo que...
Pará, no entiendo. ¿Se sentía como Stevie Nicks llevando droga en la bota? Pero fue antes de él empezar en el mundo de las D-Words. Entonces, ¿cómo se sentía así? No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo nada. ¿Ustedes por ahí no entienden? Bueno, yo tampoco, ¿eh? Yo estoy interpretando en el momento, ¿no?
Como yo siempre fui como el que tenía plata, yo la compraba. Pero así como yo la compraba, yo la tiraba. Todos me decían, ¿qué haces? ¿Cómo lo vas a tirar el inodoro? Yo le decía, yo la pagué. Yo la tiro. Está. Nunca fui una persona que le gustó experimentar tanto con las...
Le gusta el poder, ¿eh? El poder de yo tengo esto, yo suministro. Pueden ser mis amigos, que yo tengo. Pero ya, yo tengo y yo tiro también.
Si tomaste alcohol. Y el alcohol también es una droga.
Claro.
Eso lo aprendí en terapia. El alcohol es una de las peores. Porque el alcohol es legal. Y ese novio que tuve que me mostró la droga y el alcohol, ahora está muerto.
No, lo más loco, yo la cantidad con los que salí, que me mostraron las D-words y las A-words y todas las letras censuradas, y están todos vivos. No, yo no puedo contar una triste historia de adicción.
¿De qué murió?
Sobredosis. Pero ya no era mi novio. Fue fuerte porque al otro día tenía que encarar los Martín Fierro. Tenía que ir a los Martín Fierro a potencialmente ganar un Martín Fierro.
Claro, o sea, qué importante es que vos estabas ganando un Martín Fierro y este chico se murió. Ya no era tu novio siquiera, pero qué importante que es para vos. No él o su familia, o vos. Vos.
Y yo ahí llorando porque se había muerto mi exnovio, el cual me curtió. Él hizo de un mormón un rebelde.
¿Seguís consumiendo?
A esta altura no tomo más alcohol. Y si llego a sentir que estoy perdiéndome...
Ay, no, pará. Ahí justo estaba mirando la cámara. Escuchen. Tengo entendido que él incluso dice que tomó alcohol en reo. Él incluso lo dice.
Con el alcohol me retiro rápidamente. Primero que nada, no me gusta salir. No me llama la atención. No disfruto salir a bailar. Yo disfruto salir... Yo sé que disfruto... Disfruto bailar en mi casa. Yo amo bailar solo. En calzoncillos tipo Risky Business, Tom Cruise.
Todos los clichés, todos los memes. Todos los clips memes. Todos.
Y las blancas, me encanta. I don't wanna play house.
A ver, dice, ¿por qué? No entiendo, dijo al principio que no intimaba, luego dijo que las fotos con el otro pibe, y ahora resulta que el exnovio muerto le abrió las puertas a las orgías, o sea... No, una cosa es lo que él haya experimentado y otra cosa es lo que él quiere hacer, porque al aparente, o sea, puede ser que haya tenido esas experiencias y aún así no le guste, las tuvo por querer pertenecer, ¿se entiende? Sé que es contradictorio, pero como que yo entiendo un poco eso.
I know it can be fun.
Buscaba la letra en la notebook. No, es que esto es muy capítulo de... Esto es capítulo de Office, chicos.
That's the way.
¿Por qué? ¿Por qué se ponía a cantar? ¿Por qué se ponía a cantar? En la entrevista.
Santiago, ¿estás contenido, digamos, por un grupo? ¿Estás...
Hay alguien.
¿Solo?
Salvador, Mar, Daniela, Solange, personas que realmente...
Deben ser los empleados.
Me quieren y que les puedo llorar cuando estoy triste.
Uy, no, qué feo decir me quieren y estar haciendo así con la cabeza. Daniel se lo cree, pobre.
Les digo que me siento triste, que me siento solo.
¿Te sentiste solo muchas veces?
Pará, y si te, hay gente que te quiere y tu vida es tan fantástica y sos tan genial, ¿por qué te sentís solo y triste y llorás?
Cuando, por ejemplo, tengo que armar colecciones, cuando tengo que ejercer ser Santiago Artemis para la gente, cuando a veces no quiero serlo, quiero estar en mi casa encerrado, viendo una...
Claro, es que si fueses realmente a terapia o estuvieses haciendo bien tu proceso terapéutico, no tendrías que ser Santiago Artemis. Vas a laburar. No es que hay uno que sos vos en tu casa. O sea, vas a laburar y punto. Y podés ser todo a la misma vez. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No tenés que ponerte un personaje para encima ir a laburar. O sea, ni siquiera sos... Porque yo encima, en mi caso, es complicado porque yo tengo que dar un show, ¿no? Hay que dar como entretener y todo eso. Y por eso a veces me da tan por las pelotas cuando... Ay, no, ¿viste? No, y es como, entiendo que es parte de mi trabajo, pero a la vez, ¿viste? Se mezcla todo. Pero vos sos un modista. Vos sos un modista. No tenés que dar un show siquiera. ¿Entiendes? Como que ni siquiera. Pero construyo el personaje que hace que trabaje. Tiene que salir montado en su visión, imagino. Claro, claro. Claro, y es un problema. Es un problema. Es agotador, debe ser, o sea, es muy agotador, chicos, tener que todo el tiempo tener que impostar un personaje. Y aún así nadie te quiere, y aún así te sentís solo, y aún así, boludo.
Porque toda mi carrera se armó a partir de las redes sociales, lo cual agradezco, no me estoy quejando. Pero necesité dejar de estar pendiente de lo que la gente decía de mí. Y más escucharme a mí. Basta de pedir perdón. Basta de pedir disculpas. Basta de justificar. O sea, basta de pedir disculpas. Esa fue la narrativa por mucho tiempo de mi vida. Tener que vivir...
Ay, no. Obviamente va a terminar la nota llorando.
Explicaciones. No le debo nada a nadie.
O sea, vos todavía tratás de justificar tu historia, tu propia historia.
Constantemente. Ser mormón, tener un papá con un brothel. Traumas de la infancia que se trabajan en terapia. No, pero yo igual estoy bien, la verdad que... ¿Por qué tengo que aclarar que estoy bien? La presión de ser Santiago Artemis, de ser este chico que todo el mundo ama, de que él no puede cometer ningún error.
¿Pero cómo es? ¿Te aman o no te aman al final? ¿Cómo es? ¿Todo el mundo te rechaza, nadie te quiere, ni tu propia comunidad? ¿O todo el mundo te ama? Es muy raro, muy raro. O sea, ahora todos los aman, terminan con que todos los aman, ¿no?
Sino, porque es el tema, la presión de sentir que...
Ay, no, amo al entrevistador. Amo la cara del entrevistador, para mí lo es todo, todo, todo.
Y como te es un error, you're out of here, fuera de acá.
¿Nunca pensaste en colgar el traje de Artemis?
¿No era como que vos hacés lo que quieras y te salís con la tuya? Yo tomo nota de las cosas que decís, ¿eh? ¿No era que te salís con las tuyas? ¿Puedes hacer lo que quieras y te salís con la tuya? ¿Puedes usar esta peluca y te salís con la tuya? ¿Cómo es? ¿O una cosa o la otra? No, es que este chico... No. No. Pobre. Es un caso realmente, ¿no?
¿A irte?
No, porque yo tengo una misión. La misión que vine acá a este mundo es...
¡Oh! Obviamente que tiene una misión también, ¿no? Sí, tiene una misión, ¿no? Amo. Amo. Él vino acá a remover algo.
Hacer a la gente feliz. Hola. Sea lo que no...
¿Cómo? ¿Pero cómo? Claro, no. Es como que ahí hice una pausa. ¿Cuál puede ser mi misión? Paz mundial. Yo vine acá a hacer la paz mundial. Claro, es como que digo, pausa, ¿qué digo? ¿Qué digo? Hacer a la gente feliz. ¿De qué habla? ¡Dale, oh! No, es genial, fabuloso, la verdad. Espero más entrevistas de este chico. Infobae, más. Más, más, más. Y con este entrevistador, no me vengan a poner otro.
No soy, es un quitter, una persona que se rinde. Ever. Estoy acá por algo. Y aparte del país.
Ay, pobre, no. ¿Sabés qué pasa? Sí, no, está re bien. Es muy bueno buscarnos una misión en la vida. Pasa que es muy ridículo que creas que tu misión en la vida es ser feliz a la gente. Pero porque en realidad la vida no tiene sentido, chicos, y no hay nada. O sea, pero uno tiene que buscar un sentido porque como no lo hay. Pero no sé, me parece que está bastante perdido, sí creo. O sea, es como que ¿qué es? Hacer feliz a la gente, como si fuese que un payaso, ¿no? No, chicos, no. No puede ser esa tu misión en la vida. A no ser que seas un payaso, pero y aún así.
Entero, el mundo entero me regaló mi carrera. Yo no me puse Santiago Artemis, el mundo me lo regaló.
Qué raro, porque habla mucho de esto de como si lo hubiese caído de arriba, ¿no? El trabajo, el privilegio, ¿no? De poder viajar por el mundo y que esto que lo otro. Jamás habla de que él se lo ganó, de que él trabajó, de que él laburó un montón. O sea, jamás habla de eso. Y no sé cuál sea la verdad tampoco, porque también es un personaje al fin y al cabo. Y no sé si realmente laburó un montón para estar donde está y labura un montón. O le cayó de encima y tuvo, no sé, suerte o contactos o dinero. No sé la verdad, porque está.
Yo era Santiago Artemis por un foro de anime. El gato de Sailor Moon. Y el mundo me dijo Santiago Artemis. El mundo me abrazó.
¿De qué habla? ¿De qué habla?
El mundo me aceptó. Entonces, ¿cómo puedo...?
¿Te aceptaron o no? El mundo... No, boludo. Yo siento que hasta habría que volver a empezar a... Volver a ver esta entrevista. Oh. Y anotar, tomar nota. Que me quieren, que no me quieren, que no me quieren.
O yo retirarme de una misión que no es fama, no es aplausos.
Ah, no, encima. No es esto que tengo. No es la fama y el amor de la gente. Es hacer feliz a la gente. No, no, no. Es una locura esto.
Es hacer feliz a la gente.
Su misión en la vida es hacer feliz a la gente. ¿Con qué? ¿Qué, siendo un payaso? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Toda tu fama y tu viajes por el mundo, lo que sea, estas cosas que él dice como de las que presume y está muy bien, o sea, es muy lindo. Pero ¿cómo eso se relaciona con hacer feliz a la gente? ¿Cómo hacer lo que quiero, vestirme así, esto que lo otro? Está relacionado con tu misión en esta vida de hacer feliz a la gente. ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, necesito una explicación.
¿Qué aprendiste de vos repasando todas estas luchas, estas batallas de las que estuvimos hablando?
A no castigarme tanto. Mucho tiempo no me lo quería reconocer. No me quería hacer cargo de mí.
¿Qué aprendiste de vos a no castigarme tanto?
Mi éxito. No me quería hacer cargo de Santiago Artemis. Quería reconocer. No me quería hacer cargo de mi éxito. No me quería hacer cargo de Santiago Artemis.
No me quería hacer cargo de ser el Mesías de la felicidad. ¿Qué tiene que ver encima con todo lo otro?
Y cuando un día dije, suficiente, soy groso, me lo dicen.
No, fabuloso. ¡Mua! Fabuloso, fabuloso. No, esto es genial, genial, genial. Yo no sé cómo no es viral esta entrevista. 41.000 vistas tiene nomás.
De todo el mundo.
El más capito, no, es el más capito. Ay, ¿para qué dijo del mundo?
Suficiente. Soy groso, me lo dice todo el mundo.
Es raro cómo dice soy groso, me lo dice todo el mundo, y cuando dice me lo dice todo el mundo, un poco se le quiebra la voz, ¿vieron? Como que le tiembla un poco la voz. Pobre. No, pobre.
¿Cómo puede ser que vos no te lo puedas decir a vos mismo?
El entrevistador. No, lo amo. Lo amo, estoy enamorada.
That's where I was like. Y ahí es donde dije, you know what, fuck it. Te puedo asegurar que lo...
No, lo amo, es un montón, boludo.
Lo que más me ha sanado en esta vida es el amor de la gente. La gente está enamorada.
Ahí está, entonces, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo ama, todo el mundo le dice que es re groso. Todos le piden fotos porque él es tan exitoso y... y el amor de la gente, y como que no quiere ser famoso debido al estrés que es la fama y el amor de la gente. Entonces, ¿por qué nadie lo quiere? Porque le tiene envidia, claramente. Sí, totalmente, sí.
Rosa.
Bueno, pero disfruta de eso o no lo disfrutas.
Lo estoy disfrutando. Sí.
Permitítelo.
No, no, totalmente. Exacto. Gracias. La palabra permitir.
Gracias.
Porque por mucho tiempo yo sentí que no me permitía nada. No, 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 no. Vos no te lo mereces. No, 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 no. No. Y hoy por hoy estoy en eso. Aprendí a tener más misericordia conmigo. Guión slash látigo mental. Y estoy en el proceso, de amarme a
Látigo
mí misma. De
mental.
abrazar a ese Santi de 5 años. Doblando en un rincón. Y lo
Ay,
puse en mi
no.
corazón.
Ay.
Y cuando estoy triste, miro en el espejo del baño. Me hice un recorte de una fotito mía cuando tenía 14 e era inseguro. Mi boca me da vergüenza.
Ah, no. Cuando tenía 14 era inseguro, ahora ya no. Ahora él ya no tiene más inseguridades.
Porque yo soy jetón. Hacía esto. Miro esa.
Cuando era chico, pará, ¿cómo le daba inseguridad su boca cuando tenía 14 porque era jetón? Como que tenía la boca grande. ¿Y por eso ahora se inyecta? No, es todo, todo, todo son como contradicciones, ¿vieron? Pero es realmente interesante de analizar, porque yo no entiendo, o sea, tal vez una boludez todo esto, ¿no? Pero realmente a mí me llama mucho la atención, no sé, no me esperaba todo esto. Ya termina ahora la entrevista, chicos, ¿no?
Esa foto y digo, dale Santi, ¿qué puedo hacer por vos hoy?
Oh.
Abrigi.
Sé qué dijo. No sé qué dijo, chico. No sé qué dijo. Ay, no, perdón, perdón. Es que estoy mala, me quiero burlar de lo que sea. Ay, Dios. ¿Qué habrá dicho? Ah, quieren que. A ver si. Yo no entendí qué dijo, ¿ustedes entendieron?
Hacía esto, miro esa foto y digo, dale Santi, ¿qué puedo hacer por vos hoy? Abrigi.
No sé, abrigillo. No sé qué dice, chicos. Abrigillo. Abrigillo. I really do. Abrigillo. Estoy anonadada. La verdad que no me imaginé que sería así. No, no sabía qué esperar. Tampoco nunca había visto una entrevista a Santiago Artemis. Nunca vi la serie ni nada de eso. Y entonces, la verdad que no sé. Santiago Artemis es muy inteligente y sobre todo muy gracioso. Porque él vino acá a hacer feliz a la gente. Dejen sus comentarios en la sección de abajo, díganme qué piensan sobre todo esto. Yo la verdad que no me acuerdo cómo había sido el drama anteriormente, o sea, no lo tengo muy fresco, así que los que lo hayan visto por ahí comenten en relación, ¿no? Porque con esta entrevista finalizamos el chisme anterior. Y eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya hecho compañía. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los miembros y a los Patreons. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye bye.